Radio Martí, siempre contigo.
Defensores de la libertad de expresión piden al gobierno cubano que respete los derechos de un periodista sancionado en Guantánamo.
El directorio democrático cubano defendió hoy el derecho a la internet, a la información y a la protesta del pueblo cubano.
Las damas de blanco Micaela Rol y María Josefa Acón cumplen hoy más de 48 horas en paradero desconocido.
Juan Guaidó afirmó que el Parlamento de Venezuela continuará ejerciendo sus funciones.
Los países del Grupo de Lima expresaron su rechazo a la amenaza de convocatoria a elecciones adelantadas para la Asamblea Nacional.
La ofensiva judicial contra cuatro parlamentarios venezolanos ha sido fuertemente criticada.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró que Nicolás Maduro es un dictador y tortura a militares para mantener el poder.
Se reanudan las operaciones en el aeropuerto de Hong Kong después de masivas protestas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí en esta edición de las 5 de la tarde. Yo soy Ariana González y me acompaña en el estudio Eduardo Luján. En el sonido se encuentra Otón Madariaga, la producción es de Iván López Muñiz y en la redacción de noticias Yolanda Huerga. 5:02, ya iniciamos este informativo con noticias de Cuba.
Defensores de la libertad de expresión y de los derechos humanos llaman al gobierno cubano a que respete los derechos de un periodista sancionado en Guantánamo. Ahora Ivette Pacheco amplía la información.
Varias ONG, medios de comunicación y también periodistas y defensores de derechos humanos han suscrito una declaración exigiendo del régimen cubano respeto y garantías para el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces, quien recientemente fue sancionado a un año de privación de libertad, sustituido por trabajo correccional con internamiento. A través del capítulo mexicano de la ONG Internacional Artículo 19, dedicada a la defensa de los periodistas y de la libertad de expresión, se hizo pública la declaración que documenta las violaciones cometidas por las autoridades cubanas contra el comunicador guantanamero. El Centro de Información Legal Cubalex se encuentra entre los firmantes del llamamiento. Su presidenta, la abogada exiliada Larixa Diversen, conversó con Radio Martí.
Roberto es un periodista que para hacer su trabajo y ejercer sus derechos como tal está en riesgo de ser privado de libertad, y creo que en este momento la solidaridad es uno de los factores más importantes, especialmente para llevarle un mensaje al gobierno de que Roberto no está solo.
En la lista de firmantes podemos encontrar a varias ONG, entre ellas la Alianza Regional por la Libertad de Expresión, la Asociación Pro Libertad de Prensa y Reporteros Sin Fronteras. También medios de prensa, periodistas y defensores de derechos humanos de dentro y fuera de Cuba, entre ellos el coordinador general de la Alianza Democrática Oriental, Isael Poveda, quien desde Guantánamo dijo a Radio Martí.
El gobierno cubano trata de acallar a la prensa independiente con estas medidas arbitrarias y exhorto a todos los cubanos amantes de la libertad a que se sumen y firmen también esta declaración.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El directorio democrático cubano con sede en Miami defendió este miércoles en un comunicado el derecho a la internet, a la información y a la protesta del pueblo cubano, reivindicada en estos días por los integrantes de la red inalámbrica Street Network de Cuba, más conocida como SNET.
En la nota, el directorio también se solidariza con el movimiento numeral Yo Soy SNET y además apoya la petición de revocar las resoluciones 98 y 99 impuestas por el régimen castrista que declaran ilegal a la red Street Network.
El sábado 10 de agosto, decenas de personas se congregaron frente al Ministerio de Comunicaciones para exigir que la red comunitaria que conecta a decenas de miles de cubanos a través de la señal Wi-Fi siga operando.
La protesta pacífica que terminó con la intervención de las fuerzas de la seguridad del Estado ahora ha pasado a las redes bajo la etiqueta numeral Yo soy Snet.
Y mientras, las damas de blanco, Micaela Roll y María José Facón, cumplen este miércoles más de 48 horas en paradero desconocido. Ambas fueron arrestadas el domingo cuando pedían libertad para los presos políticos frente a la vivienda de Roll en el reparto Mendoza en Arroyo Naranjo, en La Habana. Sheila Mederos, hija de Micaela Roll, dijo a Radio Martí que se siente muy preocupada con la situación.
Y el domingo que salieron a las 4 de la tarde, y no sabemos nada de ellos, ni dónde están ni nada, donde se encuentran, en ninguna unidad ni nada. Estamos preocupados porque no sabemos nada de ellos en la unidad del Capri, pero ahí donde te pueden dar información de que no tienen ninguna información sobre ellos.
El cineasta cubano Eduardo Del Llano se sumó a las críticas contra un artículo aparecido en el periódico Granma titulado Humor sin sentido, que dice que el humor podría distorsionar la imagen de los disidentes.
No, eso tiene que ver con un artículo que salió en Granma hace unos días que ha provocado varias respuestas, no solo mía, de otros. Una primera de Ulises Toirac, por ejemplo, humorista, ha habido otras más, porque era un artículo que como que decía, pobrecito, los dirigentes, coño, que los artistas y los humoristas se están metiendo demasiado con ellos, lo cogen como objeto de burla y casi siempre con los peores, llevan la peor parte en los guiones y esas cosas. Entonces eso es injusto, porque no todos, la mayor parte de los dirigentes se esfuerzan mucho. Pero entonces llegaba a decir que eso podría provocar que la imagen de los dirigentes y de la autoridad, o sea, evidentemente a la policía y tal, la imagen que la gente tiene de esa gente pudiera verse afectada por este tipo de tratamiento que hacemos los humoristas. Entonces, bueno, me parece que es exactamente al revés, ¿no? O sea, no es que la gente va a pensar mal de los dirigentes porque nosotros nos burlamos de ellos, la gente piensa mal de todas maneras, o sea, y nosotros lo que hacemos es reflejar eso. Pero ya te digo, o sea, son tres o cuatro artículos que han salido, no solo el mío, sobre ese, respondiendo un poco a ese, sin mencionarlo directamente, en mi caso, en otros casos sí lo mencionan directamente, pero repostando a eso, porque realmente, o sea, no creo que sea culpa del humorista que la imagen se vea afectada, que es la primera cosa que yo pongo.
Eduardo Del Llano, quien en sus cortos denunció más de una vez los problemas en Cuba, dijo que el humor podría distorsionar la imagen de los dirigentes. Además, agregó que también con la creación no se puede normar ni reglamentar. Otro artista cubano, Ulises Toirac, dijo a través de Facebook que hay un error conceptual en ese artículo de Granma y que es creer que el arte es quien forma el criterio. El humorismo logra cuerdas de empatía con el público en la medida que sintetice su pensamiento, su espiritualidad, afirmó Toirac.
Y la escasez y los problemas para los pequeños negocios privados es el resultado del tope de los precios de la carne de puerco en Cuba. Yolanda Huerga recogió opiniones de pequeños productores y además de compradores.
El límite de precios a la carne de puerco ha eliminado las ganancias de los pequeños productores privados y a la vez desencadenado la escasez de ese alimento primordial en la mesa de los cubanos.
Esto ha repercutido en vez de manera positiva para la población, ha sido de manera negativa, porque antes, a pesar de que la carne estaba un poco más cara, aparecía. Ahora en estos momentos no la hay.
Señaló René Fernández Quiroga, quien reside en Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey.
La comida de cerdo está demasiado cara. Aquí le venden trigo, pero eso es una o dos veces al mes.
Por ello, los criadores tienen que comprarla en el mercado informal a muy altos precios.
Porque, por ejemplo, usted compra un porquito aquí en Cuba, es decir, con 45 días de nacido, el porco vale 500 pesos. Usted compra la lata de comida o la lata de soya, la está comprando a 120 pesos. ¿Cuánta lata de soya consume ese animal para llevar los 100 libras?
Se quejó Confesor Verdecia de este Mayarí.
Es mayor la inversión que el dinero que usted recoge a la hora de usted vender la libra de carne.
En otros casos, los precios del cerdo se han disparado sin que el tope sea efectivo.
Entonces la gente empieza a venderlo por la izquierda, a venderlo en otros lugares, buscar otra alternativa para evadir un poco la situación de los precios.
Tal como afirma Esteban Hernández, desde el pueblo artemiseño de Alquízar. Lo mismo en Santiago de Cuba, Pinar del Río o Matanzas. La medida de topar los precios obstruye los pequeños negocios y llevará a la larga al encarecimiento de los productos de primera necesidad, como han opinado expertos. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Se incrementa la disputa entre transportistas privados y las autoridades con la medida del precio topado en los territorios de Cienfuegos y Villa Clara. Y esto más Cardoso, quien nos informa.
Aglomeración de personas y pocos autos dando servicio es la situación actual del transporte en las provincias de Villa Clara y Cienfuegos luego del tope de precios impuesto por el gobierno. En Santa Clara el precio del pasaje fue rebajado de 5 a 3 pesos por carrera dentro de la ciudad, reporta el periodista independiente Joel Espinosa Medrano.
Se paralizó completamente el transporte en la ciudad. También tengo que señalarte que la transportación municipal está en cero y el gobierno anunció por la radio local que los transportistas que no se presentaran a trabajar como días anteriores, al precio que ellos tienen topado, iban a retirarle sus licencias operativas.
En Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Turballares informa que también la imposición de las autoridades con la compra del combustible en los cupés ha aumentado el malestar entre los transportistas.
Cuando me personé en la piquera, apenas le divisé dos vehículos, había una aglomeración de personas importante, donde siempre hay parqueado a la espera de clientes entre 15 y algo más de automóviles.
Alexander Rodríguez, miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, visitó en Santa Clara a varios choferes que no están trabajando para intentar que los mismos afilien a un sindicato independiente.
Ayer yo fui a Santa Clara y me reuní con los pocos choferes particulares que había en la piquera. Ellos quieren que el gobierno cubano no los persiga si hacemos un sindicato independiente.
Y para el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, otro elemento importante es el costo de las piezas de repuesto.
Se está cerrando el mercado nacional mediante el tope de precios que tampoco toma en cuenta la importación personal que hacen muchos transportistas de piezas de repuesto para suplir la ausencia del mercado mayorista.
Los precios topados a los transportistas en Cienfuegos entraron en vigor el 1 de agosto y en Villa Clara el pasado lunes. En ambas provincias las autoridades han amenazado con multas y hasta la suspensión de la licencia a los choferes que no regresen a dar el servicio. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Departamento de Inmigración de Estados Unidos introduce cambios que afectan a solicitantes de la ley de ajuste cubano que hayan nacido fuera de Cuba. Amado Gil tiene los detalles.
Un memorándum del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos introduce algunas modificaciones en cuanto a los documentos que tendrán que presentar los hijos de cubanos mayores de 21 años nacidos fuera de Cuba que pretendan aplicar a la ley de ajuste cubano. Según dijo a Radio Martí el abogado de inmigración Willie Allen, ya no es suficiente el registro de un consulado.
Hasta ahora, la documentación que te daba el consulado cubano en un país tuyo o el documentación que demostraba que el registro tuyo estaba registrado de una forma correcta en el Registro Nacional de Cuba para Extranjeros, era suficiente para que tú pudieras aplicar para el ajuste cubano. Este memorándum me está diciendo que no, que tú tienes que tener documentación más fuerte de demostrar que tú eres, tienes nacionalidad cubana. Y hasta cierto punto están diciendo que el simple registro de un consulado no es suficiente. Y están una vez más hablando de pasaporte.
Pasaporte cubano vigente o vencido, así como la carta de ciudadanía o el certificado de nacionalidad, son documentos válidos para aplicar a la ley de ajuste cubano. Explicó el abogado que desde el año 2001 los cubanos nacidos en terceros países solo tenían que presentar el registro del consulado del país donde nació. Eso ya no es suficiente, dijo Willie Allen. Ahora tendrán que tramitar un pasaporte cubano y obtener prueba de la ciudadanía. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 5:13 en el informativo de Radio Martí vamos a conocer cuál será la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical bien estructurada hasta los 10.000 pies de altura se extiende desde las provincias de Matanzas y La Habana hacia el sur, sobre las islas Caimán y las costas de Nicaragua. El sector sur de esta onda está interactuando con una zona de divergencia en la altura que está estimulando las lluvias y tormentas intensas sobre Nicaragua, Costa Rica y especialmente Panamá, donde ya se están registrando severas inundaciones y deslizamientos de lodo. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con tormentas y chubascos aislados, pero más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:14, vamos a continuar con informaciones ahora de Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que el Parlamento continuará ejerciendo sus funciones, mientras que el oficialismo dice que no habrá gobierno de transición. La información procede de Caracas con Carolina Alcalde.
Horas después de que la Asamblea Nacional Constituyente chavista levantara el fuero parlamentario a otros 4 diputados opositores, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que pese a las acciones del gobierno en disputa, el Parlamento seguirá ejerciendo sus funciones sea como sea, y anunció la designación del CEO de Citgo, de los miembros de una comisión presidencial consultiva para la renegociación de la deuda pública y el nombramiento de embajadores en Israel y Grecia. En cuanto al posible adelanto por parte del gobierno en disputa de las elecciones legislativas previstas para el 2020, que según dijo sería una irregularidad, Guaidó reaccionó.
De elecciones sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo, es decir, se van a ahogar en contradicciones, se van a ahogar en aislamiento, se van a ahogar en un desastre, que lo que estamos buscando nosotros es solucionar la crisis de la gente.
En tanto y durante un acto de recolección de firmas contra las últimas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el régimen del presidente Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa del gobierno en disputa, Vladimir Padrino López, también se refirió a un posible proceso electoral sin especificar ninguno.
Aquí no va a haber ni golpe de Estado, ni gobierno de facto, ni transición alguna. Aquí van a haber elecciones de acuerdo a lo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tenga establecido en su texto propio.
A pesar de que fue el gobierno en disputa quien tomó la decisión de suspender las conversaciones auspiciadas por Noruega en Barbados, Padrino López instó a la oposición a sentarse en la mesa de diálogo sin juegos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los países que integran el Grupo de Lima expresaron su rechazo a la amenaza de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de convocar elecciones adelantadas para la Asamblea Nacional que preside el opositor Juan Guaidó.
Mediante un comunicado, el Grupo de Lima rechazó la iniciativa del régimen de Nicolás Maduro y aseveró que la Asamblea Nacional de Venezuela es la única autoridad legítima y democráticamente electa del país.
Y mientras, la ofensiva judicial del gobierno venezolano contra 4 parlamentarios ha sido fuertemente criticada. Álvaro Algarra habló con personas en la calle y con el hermano de uno de los legisladores afectados.
Los legisladores José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael Guzmán fueron acusados por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, usurpación de funciones, entre otros. Del mismo modo, fue allanada su inmunidad parlamentaria. El legislador Juan Pablo Guanipa, hermano de uno de los afectados, advierte que el gobierno en disputa viola claramente el Estado de Derecho.
Los destructores de la democracia, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir luchando y de seguir ejerciendo presión hasta que logremos que este país pueda encontrarse.
Entre tanto, la Voz de América examinó el sentir de algunos ciudadanos en las calles del país.
Hay desesperanza y hay miedo porque la gente no está escuchando de sus dirigentes nacionales lo que de verdad necesita oír. La gente ya no quiere seguir en unas caminatas, en unos llamados vagos, inútiles, vacíos.
Otros afirman que a pesar de las amenazas, mantienen la disposición de luchar.
Tenemos que hacer un esfuerzo enorme porque no podemos conformarnos con esta situación de país, no podemos conformarnos con esta Venezuela, tenemos que buscar una Venezuela nueva.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, por su parte, designó a una comisión que evaluará el mejor momento para realizar elecciones legislativas.
Como esas elecciones son las que vienen, chillen, llueva, truene o relampague, son las que vienen, falta definir la fecha.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó la lista de prisioneros políticos en Venezuela, la cual fue elaborada por la ONG Foro Penal.
Un total de 528 personas están confinadas en las cárceles de Venezuela por razones políticas, según las investigaciones de la ONG Foro Penal.
El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, criticó que el presidente de Colombia, Iván Duque, hable sobre Venezuela en Naciones Unidas y no del fracaso del proceso de paz y la lucha antidrogas en su país.
Duque anunció que en septiembre denunciará ante la Asamblea General de la ONU que la dictadura venezolana está protegiendo y patrocinando en su territorio a terroristas colombianos.
Y el flujo de migrantes venezolanos va a continuar. Si no hay una solución a la crisis, advirtió el jefe de ACNUR, Filippo Grandi. El informe con la agencia francesa de prensa.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió el martes en Chile que el flujo de migrantes venezolanos en la región va a continuar.
Yo creo que ese punto va a continuar si no hay una solución política en Venezuela que permita a estas personas de regresar a su país.
Grandi cifró más de 4 millones la cantidad de venezolanos que emigraron en los últimos años y llamó a la comunidad internacional a colaborar con los países que los han recibido.
Esta región ha dado muchísimo en términos de recursos, pero necesita de cooperación, de apoyo internacional, de los donantes, de las instituciones financieras, para compartir la responsabilidad de la acogida de los venezolanos.
Tras reunirse con autoridades chilenas, el representante de la ONU continuará su gira en Brasil.
A las 5:20, seguimos con más noticias de los Estados Unidos.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo hoy que Nicolás Maduro es un dictador y además lo acusó de torturar a integrantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela para poder mantener el poder.
El funcionario estadounidense escribió en su cuenta en Twitter que la represión de Maduro no conoce límites. Es un dictador desesperado dispuesto a torturar y abusar de los miembros del ejército venezolano para mantener su control sobre el poder, así apuntó Bolton.
El asesor de Seguridad Nacional agregó también que le envió un mensaje al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
Bolton instó a Padrino a elegir entre defender a sus compañeros soldados y compatriotas frente a la tortura y el abuso de Maduro o ser recordado como cómplice de estas acciones.
Y el editor ejecutivo del diario The Washington Post, Marty Baron, criticó al precandidato presidencial Bernie Sanders por decir que la cobertura del periódico sobre su campaña es influida por Jeff Bezos, dueño del rotativo.
Baron dijo que Jeff Bezos no se involucra en temas editoriales y que los editores y periodistas del Washington Post tienen independencia y libertad.
El diario digital Político indicó que Sanders, desde hace años, critica a los medios corporativos, pero en esta ocasión fue más agresivo al sugerir que un dueño es la causa de una cobertura injusta.
Y mientras, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un mensaje por Twitter que la inteligencia norteamericana le ha informado que China está desplegando tropas hacia la frontera con Hong Kong. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda los detalles.
En un mensaje en Twitter, el presidente Trump dijo que el servicio de inteligencia le informó que el gobierno chino está trasladando tropas a la frontera con Hong Kong, añadiendo que todos deben estar tranquilos y seguros. El mensaje se publicó en momentos en que cientos de personas ocupan el aeropuerto de Hong Kong, donde se ha tenido que suspender por segundo día los vuelos. Las protestas en Hong Kong comenzaron en marzo frente a la iniciativa de las autoridades locales de promulgar una ley de extradición que, según sus críticos, podría servir para que disidentes fueran llevados a China para ser procesados sin garantías legales. En declaraciones a la prensa durante una visita en el estado de Nueva Jersey, Trump calificó de muy difícil la situación en Hong Kong. Él dice que la situación es muy difícil, dice que espera que todo salga bien y que salga bien para la libertad. Dice que espera que funcione para todos, incluyendo a China. Dice que espera que se resuelva pacíficamente. Mientras tanto, líderes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijeron que cualquier represión violenta de los manifestantes en Hong Kong sería un error que traería serias consecuencias e hicieron un llamado a que Beijing respete la autonomía de Hong Kong. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos dio un alivio a la pugna comercial con China al posponer la entrada en vigor de aranceles a ciertos productos chinos. El informe desde la Casa Blanca con Bricio Segovia.
China ha sido uno de los temas constantes en la agenda del presidente Trump desde que llegó a la Casa Blanca. La falta de acuerdo en el plano comercial ha llevado a ambas naciones a una pugna arancelaria. Sin embargo, este martes Estados Unidos decidió darle un alivio, posponiendo la entrada en vigor de aranceles a ciertos productos chinos, entre ellos teléfonos celulares y computadoras portátiles. La medida, que ahora entrará en vigor el 15 de diciembre en vez del 1 de septiembre, llega después de una conversación telefónica entre ambas partes.
Mantuvimos una muy buena conversación ayer con China, una llamada muy, muy productiva. Creo que quieren hacer algo drástico.
Pese a estas palabras, el presidente no dejó de criticar a Pekín por Twitter, donde le acusó de faltar a su compromiso de comprar productos agrícolas estadounidenses. Esta confrontación comercial ha llevado a Trump a comprometerse a gastar hasta 28 mil millones de dólares en subsidios para los agricultores de su país para contrarrestar el golpe de la guerra arancelaria. Los aranceles en disputa forman parte de una subida del 10% impuesta por Estados Unidos a 300 mil millones de dólares en productos chinos. Por ahora, el Ministerio de Comercio chino anunció que ambas partes partes han acordado negociar nuevamente por teléfono dentro de 2 semanas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Ya 5:25 y vamos ahora a noticias internacionales.
El aeropuerto de Hong Kong reanudó sus operaciones hoy luego de 2 días de cancelaciones en vuelos marcadas por brotes de violencia y además enfrentamientos entre manifestantes pro democracia y la policía. Amplía la información Rafael Martínez Sixto.
Heridos y detenciones hubo cuando la policía desalojó a la fuerza del aeropuerto a cientos de manifestantes.
The extremely radical and violent acts, not to be most severely condemned.
La policía dice que los actos radicalmente violentos serán castigados con severidad. Un tribunal ha prohibido a los manifestantes que permanezcan en zonas donde no se permite la protesta.
Anyone in breach of the order is liable to contempt of court.
Cualquiera que viole la orden está sujeto a ser sancionado judicialmente, ha dicho el funcionario policial Mac Ching Ho. No obstante, la abogada Claudia Mo considera que la jefa de gobierno local, Carrie Lam,
she is responsible to do something meaningful to try to help calm the situation.
Es la responsable de hacer algo significativo para tratar de calmar la situación. China, entre tanto, advierte de nuevo, principalmente porque en los enfrentamientos del martes, 2 visitantes de la China continental fueron atacados por manifestantes bajo la sospecha de ser espías de las fuerzas de seguridad. Pekín reitera que las protestas son una especie de terrorismo. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump pide calma también y teme que China pueda realizar una intervención militar para poner fin a los disturbios. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Cualquier represión violenta contra los manifestantes pacíficos en Hong Kong sería un error y se enfrentaría a consecuencias rápidas. Así lo han dicho el miércoles los líderes del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
El panel ha pedido a Beijing que deje de invadir la autonomía de Hong Kong, expresó el presidente demócrata Elliot Engel y el máximo republicano Michael McCall en un comunicado.
Las protestas, cada vez más violentas, han sumido al centro financiero asiático en su crisis política más grave en décadas, lo que representa un desafío para el gobierno central de Pekín.
Los testigos de Reuters informaron que durante las rondas de gases lacrimógenos hubo poca advertencia a los manifestantes que habían estado haciendo brillar rayos láser en la estación de policía.
Y Rusia ha anulado la evacuación temporal prevista para hoy miércoles en un poblado de Nionoska, en el noreste del país. Notificaron a las autoridades locales mediante el Ministerio de Defensa.
Las autoridades locales habían pedido ayer a los habitantes de Nionoska, acerca de donde estalló un misil de crucero de propulsión nuclear, abandonar su poblado para que militares pudieran llevar a cabo unas labores en la zona.
En el accidente murieron 5 ingenieros de la Agencia Atómica de Rusia que trabajaban en el proyecto y los niveles de radiación aumentaron a unos 20 kilómetros de Nionoska. Como siempre, tenemos el contacto con Luis Felipe Rojas, que nos cuenta y nos propone qué es lo que está ahora mismo trabajando nuestra página web de martinoticias.com.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Estamos trabajando ya en una serie especial de entrevistas a periodistas independientes a raíz de los últimos incidentes con periodistas alternativos o independientes en Cuba, como el caso del comunicador Roberto Jesús Quiñones Haces en Guantánamo, que fue condenado a 1 año de prisión por ejercer la libertad de expresión y la libertad de palabra. Estamos en una serie de entrevistas donde tratamos de indagar con los periodistas independientes dentro de Cuba sus motivaciones para seguir, a pesar del hostigamiento policial, del aparato judicial que los pone casi a la puerta de la cárcel y de cómo ha influido la censura en su propia obra periodística. Esperen las entrevistas aquí a través de Radio Televisión Martí, página digital. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Revocan la prisión domiciliaria al opositor cubano Cristian Pérez Carmenate.
Arremete la policía política contra el sindicalista Alexander Rodríguez.
El presidente de Argentina anunció varias medidas para aligerar el impacto del posible derrumbe de los mercados financieros tras la aplastante victoria electoral el domingo de la oposición.
La policía nicaragüense continúa violando los derechos humanos de los ciudadanos.
Abren investigación preliminar en Colombia contra el expresidente Juan Manuel Santos.
Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por la escalada de violencia en Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 5 de la tarde en este miércoles, ya 14 de agosto del año 2019. Les habla Ariane González y me acompaña en el estudio Eduardo Luján. En el sonido se encuentra Otón Madariaga, la producción es de Iván López y a las 5:32 minutos ya iniciamos esta segunda media hora, como siempre, con noticias de Cuba.
Revocan la prisión domiciliaria al opositor Cristian Pérez Carmenate, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, tras ser arrestado el lunes junto a su madre, la activista Yolanda Carmenate, en la provincia de Las Tunas. José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, dijo a Radio Martí que durante la detención Yolanda Carmenate fue golpeada por un agente de la policía política.
Fueron detenidos en la ciudad de Las Tunas la exprisionera política Yolanda Carmenate y su hijo Cristian Pérez Carmenate. En el caso de Yolanda Carmenate, fue liberada horas después de haber sido fuertemente golpeada por el jefe de lo que llaman enfrentamiento en la policía política de Las Tunas. A Cristian lo llevaron directamente hacia la prisión provincial de Las Tunas, conocida como el Típico. Cristian cumplía una sanción de prisión domiciliar de un año por un falso delito de desobediencia. Y la policía política le detuvo, le secuestró. Entró en plena calle y decidió enviarle a esta prisión. Según la política, él tiene que cumplir el año completo porque, según ellos, él ha estado violando todas las condiciones de la prisión domiciliaria y que, por lo tanto, le van a imponer un año completo de la condena por el falso delito este de desobediencia. Yolanda me dijo que estaba con fuertes dolores porque este salvaje le golpeó como si estuviese golpeando a un boxeador, a una señora de 62 años de edad. Yolanda salió hace poco de prisión, Las Tunas, y Yolanda y Cristian son de los que están estructurando y organizando nuevamente a muchos activistas que tenemos aislados en diferentes puntos de la ciudad.
La policía política de Sagua la Grande arremetió contra el sindicalista independiente que denunció a través de Facebook la situación del hospital de su localidad. Alexander Rodríguez fue citado para este martes a la unidad policial, donde fue amenazado con ser llevado a prisión si no suspendía sus críticas al régimen en las redes sociales.
Que dejara lo que estoy haciendo. Me hablaron de muchos líderes sindicales aquí en Cuba que dicen que son unos lamebotas de los yanquis. Por supuesto que la opinión de ellos sobre el sindicalismo independiente dicen que eso no es constitucional, que ellos no reconocen a ninguna asociación paralela al gobierno. Que dejara las publicaciones mías en Facebook. Ahora mismo, por ejemplo, los trabajadores del Hospital 9 de Abril de Sagua la Grande me llamaron y yo subí una foto aterradora el otro día en Facebook de la cocinada grande que hay en esos baños del hospital, pero lo que que pasa es que los trabajadores se niegan a dar entrevistas porque tienen pánico ser perseguidos. Ellos simplemente me dicen lo que hay y yo lo publico. Y como eso todo publico, todo lo relativo a Trump, a la inseguridad que hay para muchos trabajadores en Cuba.
Las condiciones de abandono e insalubridad del Hospital Mártires del 9 de abril de Zahuala Grande, denunciadas por Alexander Rodríguez, desataron más denuncias de ciudadanos locales. De acuerdo al video y a las fotos publicadas en Facebook, en la sala 1B coinciden desechos biológicos, orine, heces fecales, puertas semiderrumbadas, aguas por el suelo y sarro en los servicios sanitarios. En el año 2018, otras imágenes mostraban el estado infraestructural del edificio, techos, paredes y puertas a punto de colapsar.
Y las nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos que restringen la entrega de la tarjeta verde no debieran afectar a los cubanos que piden su residencia permanente al amparo de la ley de ajuste cubano. Ricardo Quintana conversó con la abogada Grisel Ibarra.
Con esto, los aspirantes a la residencia permanente deben hacer dejación de beneficios públicos como subsidio para alojamiento, dinero en efectivo o vales para comprar alimentos, 12 meses después de haberlos adquirido. La abogada Grisel Ibarra dice que no hay novedad en la normativa porque esta contiene elementos ya existentes en la ley migratoria.
Esta ley siempre ha existido. Desde que se hizo el Código de Inmigración bajo la sección 212, ¿okay? Una de las razones por las cuales una persona puede ser inelegible para la residencia es si tiene la tendencia o si ha demostrado ser carga pública para el país. Por eso es que cuando tú vas a inmigrar a los Estados Unidos y tú estás afuera, te piden una declaración de mantención para que alguien garantice que tú, al llegar aquí, tú no vas a ser carga pública del país.
La Casa Blanca aclaró que la medida no afectará a refugiados o asilados, a quienes se acojan a la ley de ajuste cubano y la ley de ajuste nicaragüense y de alivio centroamericano.
Los cubanos que entran ya con residencia no son elegibles para nada, pero bajo la reunificación familiar llegaban con parol. Entonces, como llegaban con parol, todos iban derechito a pedir la ayuda. En esos expedientes, los familiares garantizaron al cónsul que esta persona no iba a ser carga pública. Esos son los cubanos que pueden tener problemas.
Los extranjeros que salen de los centros de detención con la conocida orden de supervisión no tienen derecho a la ayuda, solo aquellos que obtienen el parol o permiso temporal de residencia. La ley no se aplicará a mujeres en estado o aquellos con subsidios por bajos ingresos o a menores de 21 años. No será esta la última de una serie de restricciones que actualmente estudia el gobierno de Estados Unidos.
Muchos cubanos han entrado a este país con niños que con problemas, que no pueden trabajar. Van a exigir unos affidavits que garanticen que ese niño no va a ser carga pública para este país. La lástima ya no tiene que ver nada con esto, porque la caridad empieza por la casa.
En Radio Martí, un comentario de Armand Yadares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Está condenado a un año de cárcel el periodista independiente, el valeroso escritor cubano Roberto Quiñones. Y pensando en este arresto por escribir la verdad, por denunciar lo que ve en nuestra patria, traigo a colación una declaración del mentiroso en jefe, el extinto dictador Fidel Castro, que dijo lo siguiente: esta es una revolución enteramente democrática, en que todos los derechos del hombre son los derechos de nuestra revolución. Es que la libertad de opinar, la libertad de escribir, la libertad de hablar, la libertad de reunirse, la libertad de crecer, son libertades sagradas de nuestra revolución. Esto lo declaró Fidel Castro en un discurso en la Plaza Cívica el día 8 de mayo de 1959. Hoy, en toda la prensa del mundo, menos en Cuba por supuesto, está la noticia de la condena al periodista independiente. Los esbirros de la policía política cubana no pueden tolerar la rebeldía de Roberto Quiñones. Ellos pensaron que con las amenazas iban a silenciarlo, pero se equivocaron. Después pasaron a recrudecer la represión. El pasado 22 de abril fue detenido y golpeado mientras, en actividad propia de un periodista, quiso reportar el juicio al matrimonio de pastores Rigal Expósito, procesado por querer educar a sus hijos en su casa. Y en aquella ocasión lo tuvieron 5 días en prisión. En aquellos días fue golpeado y torturado salvajemente. Comentamos en aquel momento todo lo que había sufrido y las violaciones sistemáticas de su derecho como ser humano. En este último juicio, el tribunal se negó a admitir las pruebas irrefutables que presentó sobre las lesiones que le provocaron aquellas golpizas de las que fue objeto. En el colmo del cinismo revolucionario, dijeron las autoridades que esas lesiones se las había causado él mismo. En todo el mundo se habla hoy de la sentencia que recibió Roberto Quiñones. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, el día 31 de julio expuso su preocupación por la situación del periodista. Como respuesta, los comunistas lo citaron a juicio al día siguiente. Se inicia ahora una campaña internacional por su liberación y Radio Martí los tendrá a ustedes al tanto de la misma. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
5:40, usted se encuentra en sintonía con el noticiero Radio Martí Noticias, de las 5 de la tarde, y les acompañamos Eduardo Luján y Ariane González. Seguimos con más noticias de América Latina.
El presidente Mauricio Macri anunció varias medidas con las que busca aligerar el impacto que tendrá sobre los argentinos el derrumbe de los mercados financieros tras la aplastante victoria electoral de la oposición el domingo. El informe nos llega con Jorge Orellana.
El presidente argentino Mauricio Macri anunció varias medidas con las que busca aligerar el impacto que tendrá sobre el país el derrumbe de los mercados financieros tras la aplastante victoria electoral de la oposición el domingo pasado. La derrota de Macri en las elecciones primarias del domingo dejó al candidato favorito de los mercados con escasas posibilidades de ser reelecto, propiciando un desplome de la confianza de los inversores y del peso que se espera que se acelere hacia una inflación ya altísima. En un intento por recuperar la iniciativa política, el presidente Macri dijo que recortará el impuesto a las ganancias personales, aumentará los subsidios para los pobres y congelará el precio de los combustibles por 90 días, entre otras medidas. Macri dijo también que aumentará los salarios de los trabajadores.
Va a haber mejoras para todos los trabajadores, tanto informales como formales, estatales y privados. Para quienes pagan ganancias, vamos a modificar el impuesto para que reciban alrededor de 2.000 pesos más en el bolsillo por mes hasta fin de año. También hay beneficios para los monotributistas y para los informales y desocupados, a través de 2 pagos extras de aguache que reciben por sus hijos. Y a los empleados de la administración pública, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, vamos a darles un bono a fin de mes de 5.000 pesos. Además, vamos a volver a aumentar el salario mínimo. Hoy mismo voy a convocar al Consejo del Salario para definir el aumento. Y también tomamos la decisión de congelar el precio de la nafta por los próximos 90 días y que la devaluación no los afecte. Como presidente de los argentinos, estoy acá para seguir dando pelea por ese futuro que todos nos merecemos. Por eso les digo, vamos argentinos, a no aflojar que vamos a salir de esta como salimos muchas veces.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Indígenas colombianos despiden a 2 de sus líderes asesinados supuestamente por disidentes de las FARC. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La música andina acompaña la caravana que lleva los féretros de 2 indígenas asesinados en Colombia. Miles de personas despidieron el martes en el municipio de Toribio, al suroeste del país, a Eugenio Tenorio y Kevin Mestizo, quienes fueron asesinados el sábado en un enfrentamiento con disidencias de la exguerrilla FARC.
Esos panfletos y amenazas tenían precio a la cabeza de los guardias indígenas y de las autoridades, y esas amenazas hoy se están materializando.
El departamento del Cauca registró en 2018 46 asesinatos de indígenas, según datos de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. La zona es disputada por los grupos armados por su posición estratégica para la salida de cocaína a Estados Unidos y la siembra de narcocultivo.
Ese es nuestro territorio, no puede nuestro territorio mover gente armada, no puede mover el narcotráfico, entonces por eso hacemos el control, entonces por eso se han venido en contra los guardias, son los principales que lideran el control del territorio.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, 158 líderes indígenas han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, de los cuales 94 murieron durante el mandato del presidente Iván Duque, que asumió hace un año. Aunque el desarme de la guerrilla FARC disminuyó la intensidad del conflicto armado, las zonas indígenas siguen siendo asediadas por rebeldes del ELN, disidentes de las FARC, paramilitares y narcotraficantes.
Y la policía al servicio del régimen de Daniel Ortega continúa violando los derechos humanos de los nicaragüenses sin distinguir edad ni sexo, mientras que su gobierno desafía a Estados Unidos con retomar la supuesta construcción del canal interoceánico con una empresa china. Desde Managua se recibe el informe.
Las constantes violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega y su institución armada, la Policía Nacional, es imparable. En un abierto irrespeto a la dignidad de un niño de 12 años y al Código de la Niñez y la Adolescencia, un miembro de la policía le pegó un puntapié en la frente a este menor, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, su hermano Moisés Alfredo Leiva, expreso político originario del departamento de Matagalpa, a 120 kilómetros al norte de Managua.
Y un policía que se llama Arlen Antonio Fonseca, es teniente de la Policía de Matagalpa, él es de inteligencia, y él se levantó en el aire, como es algo pequeño, él le acomodó una patada en la frente a mi hermano, dejándole la frente morada. Usted no sabe que si a usted le pegan acá en la frente, ¿cómo que le pueden dejar hasta un paro cerebral? En cuestión de minutos, lo pueden matar. Si a mi hermano le hubiera pasado lo que le pasó a Murillo el 17 de julio, que lo asesinaron en su casa, porque a él le apuntaban con el arma. Ustedes saben que esas armas que usan la policía, de repente pues las andan mal cargadas y lo pudieron haber matado ahí.
Daniel Ortega anunció la noche de este martes, en un tono de reto al gobierno de Estados Unidos, que la construcción del canal interoceánico va con el chino Wang Jing. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos calificó este proyecto como un objetivo para lavar dinero. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Un grupo de universitarios y excarcelados opositores al gobierno de Daniel Ortega realizó anoche un concierto en homenaje a los cientos de muertos que han dejado las manifestaciones antigubernamentales.
El concierto, realizado en la Universidad Centroamericana en Managua, también fue para exigir la liberación de al menos 120 presos políticos.
Durante el concierto, los jóvenes gritaron los nombres de las personas que murieron en dichos enfrentamientos.
Y el presidente electo de Guatemala, el conservador Alejandro Giammattei, aseguró que no buscará la confrontación para alcanzar soluciones a la migración irregular con su par de Estados Unidos, Donald Trump. Amplía la agencia francesa de prensa.
El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró que no quiere una confrontación con Donald Trump por la migración irregular hacia Estados Unidos. En una entrevista con la France Press, indicó que el problema migratorio no es nuevo, pero que se ha agudizado al colocarse en el centro de la campaña electoral para las presidenciales de 2020 en Estados Unidos.
Aquí es no llegar a la confrontación. O sea, yo entiendo la posición del presidente Trump por cumplir una promesa de campaña que es la única que le hace falta de cumplir.
Giammattei, un médico de derecha de 63 años, venció el balotaje del domingo, por lo que asumirá el poder en enero para un periodo de 4 años. En su intención de detener la oleada migratoria hacia Estados Unidos, ha propuesto destinar inversiones a las zonas fronterizas con México, de mayoría indígena, para fomentar el desarrollo rural, la agroindustria y mejorar la infraestructura a ambos lados de la frontera.
La gente se va desesperada. Un migrante no se va porque se vaya de vacaciones, se va porque no consigue condiciones de vida adecuadas. En el caso de Guatemala, la mayoría de los casos no se van por falta de seguridad, porque las comunidades que se están yendo no son inseguras.
Sobre la lucha contra la corrupción, el presidente electo descartó toda posibilidad de recurrir nuevamente a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ese ente adscrito a la ONU terminará su mandato en septiembre, luego de 12 años de labor, durante los cuales reveló varios casos de corrupción de alto impacto. Giammattei cree que en algunos casos la misión fue efectiva, pero criticó que no atacó las causas que generan la corrupción.
El problema está en que el sistema genera corruptos y nadie entró a la corrección del sistema.
Giammattei basa su plan de gobierno en atacar la pobreza, que afecta a 3 de cada 5 de los 17 millones de guatemaltecos, y en enfrentar a la delincuencia, que deja 4.500 muertos cada año en el país.
El Consejo Nacional Electoral de Colombia abrió una investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos por la presunta financiación ilegal de su campaña de reelección en 2014 por parte de la empresa brasileña Odebrecht.
El escándalo Odebrecht estalló en Brasil, pero poco a poco se ha ido descubriendo que actuó de la misma forma en otros países de América Latina. En el caso de Colombia, la fiscalía sostiene que llegó a pagar 30 millones de dólares en sobornos para conseguir obras públicas.
Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por la escalada de la violencia en Hong Kong. Nos informa desde Radio ONU en New York, Jordi Trujols.
Michelle Bachelet condenó toda forma de violencia o destrucción de bienes e instó a los participantes en las manifestaciones a expresar sus opiniones de manera pacífica. Del mismo modo, destacó el compromiso de la directora ejecutiva de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam, a implicarse en este asunto lo más ampliamente posible y a escuchar las quejas del pueblo hongkonés. Bachelet llamó a las autoridades y al pueblo de Hong Kong a entablar un diálogo abierto e inclusivo destinado a resolver todas las cuestiones pacíficamente. Aseguró que esta es la única manera viable de lograr la estabilidad política y la seguridad pública a largo plazo, estableciendo canales para que la gente participe en los debates públicos y en las decisiones que afectan a sus vidas. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluó pruebas fidedignas de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emplean armas prohibidas por las normas y estándares internacionales. Por ejemplo, dispararon en múltiples ocasiones gases lacrimógenos en áreas cerradas y abarrotadas y directamente contra manifestantes, creando un riesgo elevado de lesiones graves o muertes.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martí Noticias, a las 11 de la noche, con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokers, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche, por Radio Martí.
5:50, tiempo de conocer el consejo de salud que nos tiene hoy la doctora Marixa Fuentes en la sección Su Salud en Tus Manos.
Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Y me puede escribir a mi correo electrónico para yo recibir sus preguntas e inquietudes gracias a esas personas que ya lo están haciendo hace varias semanas. El correo electrónico es tusaludentusmanos@marti.gmail.com. Ayer le comenté acerca del origen y cómo se producen y algunas características importantes que usted debe saber. Recuerde que información es poder. Acerca de las enfermedades autoinmunes, o lo que es lo mismo, las enfermedades que crea nuestro propio sistema de defensas, nuestro sistema inmunitario. Nuestro cuerpo tiene un sistema inmunológico que es una red compleja de células y órganos especiales que defienden al cuerpo de los gérmenes y otros invasores extraños. Muchas enfermedades del sistema inmunológico, también conocidas como enfermedades autoinmunes, son más comunes en mujeres que en hombres. Quiero que conozcas algunas de las más comunes que se diagnostican. Por ejemplo, la alopecia areata, que es la caída de mechones de cabello del cuero cabelludo. Esta es una enfermedad autoinmune, por si no lo sabía. También un tipo de anemia que se llama anemia hemolítica, que es cuando el sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa, destruye los glóbulos rojos. El cuerpo no puede producir nuevos glóbulos rojos en la sangre lo suficientemente rápido como para satisfacer las necesidades del cuerpo humano. En tercer lugar, tenemos la artritis reumatoide. Es una enfermedad en la cual el sistema de defensas ataca el revestimiento de las articulaciones a todos los niveles del cuerpo. También la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Hay otra que se está diagnosticando muy frecuente que se llama enfermedad celíaca, que es una enfermedad en la cual las personas no toleran el gluten, una sustancia que se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada, así como también en algunos medicamentos. Cuando las personas que tienen enfermedad celíaca consumen alimentos o usan productos que contienen gluten, el sistema inmunitario responde dañando este revestimiento del intestino delgado. Otra enfermedad también que se diagnostica con mucha frecuencia en las mujeres es la enfermedad de Grave o Graves, que es la hiperactividad de la glándula tiroidea, y esto hace que esta misma glándula produzca demasiada hormona tiroidea y hace que se desbalancee completamente nuestro cuerpo. Y lo contrario, cuando la hormona tiroidea está hipoactiva, esta enfermedad se llama enfermedad de Hashimoto. Y es simplemente cuando no se segrega la cantidad suficiente de la hormona tiroidea que necesita nuestro cuerpo. La psoriasis es otro tipo de enfermedad autoinmune, el vitiligo, la hepatitis, la esclerosis múltiple, que es una enfermedad en la cual el sistema inmunitario ataca la capa protectora que rodea los nervios, dañando también a largo plazo el cerebro y la médula espinal. Yo soy su doctora Marixa Fuentes. Me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Escuche las órdenes que su cuerpo le da para que aprenda a identificar los signos y síntomas a tiempo.
8:54 minutos en el informativo de Radio Martí. Estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias y mira que tengo material de sobra porque acaban de terminar 4 partidos en la jornada de hoy en el béisbol de las grandes ligas, incluyendo un encuentro donde los cubanos fueron los protagonistas. Por ejemplo, los Astros de Houston derrotaron 13 carreras. Vamos a comenzar de nuevo. Perdieron los Astros de Houston contra los Medias Blancas 13 carreras por 9, aunque Gurriel conectó 2 jonrones, lleva 25 cuadrangulares en lo que va la temporada. 84 carreras impulsadas para Julieski. Está bateando 306 Julieski Gurriel. Hoy impulsó 3 hits, anotó 2. Su compatriota Jordan Álvarez impulsó su carrera 52 en este partido, pero luego vino el cubano del otro lado, José Pito Abreu, que conectó doblete con 2 en base, lleva 86 carreras impulsadas, tuvo 2 imparables en total, anotó otras 2 carreras, está bateando 276 para los Medias Blancas de Chicago. Así que como podemos... Y luego estuvo John Jay, el cubano-americano nacido aquí, que fue a la Universidad de Miami, que contribuyó con un sencillito en este partido. Así que como te dije, los cubanos fueron protagonistas en ambos lados. Los Yankees de Nueva York, y esto va aquí para Luján, porque les derrotaron otra vez, parece un disco rayado, ¿verdad? A los Orioles de Baltimore, 6 carreras por 5, y en ese encuentro, Aroldis Chapman, con su rescate número 33 de la temporada y su efectividad descendió a 2.45. Por los Yankees, jonroneó Sánchez, su número 26, impulsó 3 carreras, tuvo 3 hits en total, anotó 2 veces. Y Núñez, de los Orioles de Baltimore, tuvo un día espectacular de 5-5, con 2 impulsadas y 2 anotadas, pero no fue suficiente. Los Orioles de Baltimore son oficialmente el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas.
Ya está oficialmente sellado por Pepe Lacayo.
¿Viste? Aunque ganen lo que le queda a los partidos, van a ser los peores de la temporada. Los Medias Rojas de Boston, que a propósito son todavía los campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas. No parece, pero sí son. Derrotaron hoy a los Indios de Cleveland 5-1. Y en ese partido el holandés Sander Bogaerts impulsó 4 carreras con 2 jonrones. Lleva 27 en lo que va la temporada. Rafael Devers, el dominicano, con 2 hits más, anotó 2 veces. Está bateando 327. Por Cleveland, ustedes saben que Yasiel Puig está suspendido por pelión. O sea que no está jugando esta serie contra los Medias Rojas de Boston. Y una de las razones por las cuales perdieron el partido. Texas Rangers derrotaron a los Azulejos de Toronto 7 carreras por 3. Por alguna razón desconocida, no jugó Gurriel Jr. con el equipo de los Azulejos.
¿No ha trascendido nada? ¿No se sabe?
No está lesionado. Eso sí, le dieron el día libre. Por otro lado, Vladimir Guerrero Jr., el novato, se fue en blanco de 5-0. Está bateando 272. Y por Texas, Santana conectó su número 19 y Mazarra su número 17. Recuerden que la Liga Española comienza este viernes, lo crean o no.
Athletic, el deporte rey.
Athletic Bilbao contra Barcelona. Hasta aquí los deportes. Nos vemos dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. En el sonido se ha encontrado Tom Madariaga, la producción ha sido de Iván López y le hemos hablado Eduardo Luján y Ariane González. Ahora le vamos a invitar a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 de la noche. Que tengan muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.